bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him, man. Yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Seguimos con el reto de 30 días en bici, por ahora cumpliendo todos los días. ¿Y tú? ¿Te has sumado al reto? Jezabel nos pone al día de la ruta de Andicos, por su European The Guide Trail. Hemos terminado nuestra ruta del Cid. Este año, además de pedalear, hemos quedado con amigos y amigas que han hecho más ameno el recorrido. Patricia, del Consorcio del Camino del Cid, que nos dio la salida desde Burgos. Además, nos entregó los salvoconductos que hemos ido señalando a lo largo del recorrido. Un café con Sergio, de la Asociación Sagil, en Ontoria del Pinar. Samuel, de Caminos de Frontera, se vino a cenar con nosotros al Burgo de Osma y nos contó cómo van sus nuevas rutas. Otro encuentro con un amigo de tiempos pasados en Luzón. María y Ernesto, de Montañas Vacías, que cenaron con nosotros en Teruel. Barrachina, que salió a nuestro encuentro en bici desde Jérica, y un café con Santi de Mediterranean Bike Tours. Da gusto ver que hay mucha gente trabajando por la promoción de la bici y del cicloturismo allá por donde pasemos. Encuentros para charlar un rato de la ruta, de la situación, de bicis. Además, les hemos pedido a algunas de las personas que participaron en la ruta que nos hagan una breve crónica, que nos cuenten. Luego podrás escucharles. En estos momentos hemos cambiado de ruta y estamos recorriendo el Eurovelo 8 por Cádiz, pero eso será ya la semana que viene. Un saludo, viajero.
Dejamos a Andy buscando osos en Suecia. Tras 16 días de viaje, 12 etapas de la ruta y casi 1.100 kilómetros recorridos, ha tenido que bajar un poco el ritmo porque tiene que recoger una carta un día determinado y en una ciudad en concreto. Algo muy raro en la vida de un nómada. Ha elegido parar en lugar de avanzar menos. Y eso que ya nos ha contado que le cuesta recuperar el ritmo después de los días de descanso. Cuando intenta arrancar, cualquier excusa es buena para parar. ¿Qué pensáis que haría un viajero de largo recorrido cuando tiene un par de días libres cerca de la civilización? ¿Visitar la ciudad, sus museos y hacer cosas de turista? Probablemente muchos lo harían, pero no es el caso de nuestro Andy. Él sale en la ciudad con provisiones y pasa su tiempo en medio de la nada, solo, y aprovecha para dormir, descansar y leer, como un ermitaño de los de antes, pero en tienda de campaña. La vida social ni le gusta ni se le da bien. Le quedan menos de 2 semanas para acabar la sección norte de la ruta. Es la tercera vez que recorre esta sección, pero la primera en este momento del año. Le sorprende lo bajo que está el sol en el horizonte. Se siente como en casa. Recuerda y repite los sitios donde durmió el año pasado. Probablemente nadie ha estado aquí entre sus 2 estancias. encuentra la misma pila de leña que dejó en los refugios. Es lo que tiene viajar por ninguna parte. Es una pista que atraviesa la ciudad sueca de Asele, casi en el centro geográfico del país. Por alguna razón, los sitios familiares lo vuelven reflexivo. Y compara el Andy de hoy con el de los años pasados, siempre en movimiento, en busca de una paz interior difícil de encontrar. En estos tiempos se encuentra bastante cambiado, más estable, contento de pensar que puede sostenerse económicamente haciendo lo que le gusta. Ya le han pagado por alguna foto, y es que menudas fotos hace, no dejéis de verlas en sus redes. Y los sponsors de material ciclista lo mantienen bien equipado a cambio de probar sus productos en ruta. Pero en el verde norte de Europa llueve, bastante, incluso mucho, y ponerse en movimiento mientras llueve no es plato de gusto de ningún ciclista, tampoco de Andy. Retrasa la salida todo lo posible cada día, pero llega un momento en que uno sabe que no va a parar de llover y que hay que avanzar, así que no queda más remedio que recoger todo mojado y, mojándose, salir a pedalear. No deja de sorprenderse de lo congelado que se queda cuando está mojado y de lo que le cuesta recuperar el calor. Como buen inglés, aprecia el sol. Cuando se encadenan unos cuantos días de tiempo malo, en su mente se desata la tormenta. Si encima viene de días de descanso, sin haber recuperado el ritmo, puede volverse tan grande como para hacerle pensar en abandonar el viaje. El paisaje tampoco le ayuda. Ya le resulta monótono. Subir y bajar colinas, entrar y salir del bosque, un lago, un río, otro río que cruzar. Claramente, mucho de lo mismo, sea de lo que sea, aburre. Andy ya ha pasado por otros momentos así, bajo presión por hacer alguna ruta, a veces casi contrarreloj, pero su objetivo final nunca había estado tan lejos, nunca en la otra punta de un continente. Ya ni piensa en los osos, ahora sueña con llegar a la frontera con Noruega y las montañas. En sus recuerdos, el paisaje noruego es mucho más interesante y variado. Por suerte, a pesar de haber presenciado ni se sabe cuántos amaneceres, es algo con lo que sigue disfrutando. Ese momento en que la monótona oscuridad se torna en mil colores que dan paso a un nuevo día. Primero azules, luego violetas, una pincelada de rosa y otra de naranja, y por fin asoma el sol. El optimista que hay en Andy soñaba con que las temperaturas mañaneras de una sola cifra fueran algo pasajero, una introducción al otoño al final del verano. Pero no. En el norte el cambio de estación es drástico. No hay veranillo de ningún santo. Dice que si escuchara a su hombre paleolítico, ya estaría creándose una buena capa de grasa en el cuerpo y buscando una cueva bien abrigada para pasar el invierno. Ahora se da cuenta de que esta es su lucha. Por suerte, en su camino al sur no lo necesita. Después de este susto, de amenazar con abandonar la ruta, he tenido la oportunidad de intercambiar algunos mensajes con él. Y bueno, parece que está decidido a continuar, a pesar de las nieblas que a veces le acompañan. Dice que la no transición del verano al otoño le ha descolocado bastante. Tanto que se plantea alguna parada un poco más larga, tomarse un tiempo después de este año de locos. Pero es Andy. Estar parado no es lo suyo, así que tendremos que esperar a la semana que viene a ver con qué pie se levanta. Un saludo, viajero. Es la segunda vez que pedaleo el Camino del Cid en grupo. Más bien, una versión particular del Camino del Cid, ya que no hemos seguido el recorrido oficial más que a trocitos. La anterior fue hace 5 años. Esta ruta atraviesa gran parte de la España vaciada, esa de la que tanto se habla últimamente, la misma de la que nos hablaba Manuel Machado en su poema Castilla, que resuena en mi cabeza desde los tiempos del colegio. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llega de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo, nadie responde, al pomo de la espada y al cuento de las picas. El postigo va a ceder, quema el sol, el aire abrasa, a los terribles golpes de eco ronco, una voz pura, de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte. Arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas. En nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible grita: ¡En marcha! El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. En esta ocasión, una persona del consorcio del Camino del Cid nos recibió en Burgos y nos entregó un salvoconducto nominativo, nuestro pasaporte, un entretenimiento más del camino, sellar en las localidades por las que pasamos y, para nuestra sorpresa, recibir una chapa por cada sello. Un bonito recuerdo de nuestro paso por estas tierras. Y por si fuera poco, al final del viaje, un diploma en el que se nos reconoce como Caballeros del Campeador. Bueno, esto está un poco atrasado, que en este grupo viajábamos casi tantas damas, o mejor dicho, caballeras, como caballeros. En cuanto a la ruta, quien me conozca un poco sabe que este trocito de España es uno de mis rincones favoritos, por sus paisajes, sus vacíos y sus gentes. Es una ruta exigente, a veces física, a veces técnicamente, que compensa el esfuerzo con su variedad. Salimos de Burgos, de la estatua del Cid, y nuestra primera parada es Revilla del Campo, para comer en el bar de Lucía. Da igual lo que tú quieras, porque ella te va a sacar lo que tenga. Que no falte un buen queso y unos ricos huevos fritos. Comimos en la terraza, al solecito. ¿Quién nos lo iba a decir media hora después, cuando nos sorprendió una tormenta de verano, con granizo y todo, que justificó haber cargado con el chubasquero? Por suerte, ya no lo necesitamos más. Lo que sí nos hizo falta, al menos en la primera mitad del viaje, fue ropa de abrigo. Qué sensación más rara eso de abrigarse, y bien, cuando el día anterior te sobraba todo en Madrid. La verdad es que se duerme muy bien al fresco. La primera noche en Salas y al día siguiente nos cruzamos unas cuantas veces con la vía del Santander Mediterráneo, en este municipio todavía sin recuperar y sin visos de que vayan a hacerlo. Una pena esta falta de continuidad en la que sería la vía verde más larga de España. De allí, al Burgo de Osma y sus imponentes murallas. Camino de Medinaceli y su arco romano, trepamos a la fortaleza de Gormaz para disfrutar de las imponentes vistas, del esfuerzo de la subida y de la falta de técnica ciclista para la bajada. Es lo que tienen los atajos. En Medinaceli dormimos en un hotel rural con mucho encanto, de esos en los que te sientes como en casa por el mimo con el que te tratan. La Cerámica se llama. Y de allí a Molina, donde también nos reciben con los brazos abiertos en el parador de Santa Rita. De alguna manera, repetir la ruta, revisitar amigos, aunque Elba y Pedro ya están cansados del negocio y buscan relevo. ¿Alguien se animaría? Sería una pena que se cerrara esta casona. De Molina a Orea, trepando por cuestas que parecen imposibles pero no lo son. Solo hace falta paciencia, a veces mucha. Y no desesperar, y soportar la tabanera, esa que te ataca inmisericordia en cuanto bajas de 15 por hora, o sea, en cada subida. Yo tengo suerte, no les gusto demasiado, no como algunos de los compañeros. Nos encontramos con varios rebaños de ovejas y sus mastines guardianes, protegidos con sus carlancas. Hay lobos por aquí, que nos ladran con cara de pocos amigos, aunque no se mueven demasiado. Mejor mantenerse a cierta distancia. De Orea a Teruel, etapa corta pero intensa. Acumulamos el mismo desnivel, más de 1000 metros, pero en la mitad de distancia. Cansa solo de recordarlo. Y en Teruel, un fantástico encuentro con María y Ernesto, que nos acompañaron en la cena. María y Ernesto de Montañas Vacías. Exacto. Ese proyecto que tantísimo me gusta. Ernesto me dio 2 mapas que me faltaban. Ya se ha agotado la primera edición. Estad atentos para la próxima. Son mapas artesanos. En Teruel cogemos la vía verde de ojos negros, aunque no la haremos entera. Solo un trozo, de casi 110 kilómetros. La verdad es que es muy bonita, por los paisajes que atraviesa y por la propia infraestructura de la vía. Túneles, a veces iluminados, a veces no, y viaductos que nos llevan entre naranjos, barrancos y huertas. Atravesamos la zona de cultivo de trufa más importante del país. Sorprende ver encinas en hileras con riego por goteo. Subimos el puerto del Escandón, que después de lo que ya hemos hecho no es puerto ni es nada, pero que cansados y con viento en contra, parece el Garbí. El esfuerzo se compensa con la superbajada del Ragudo. ¡Guau! Parece que no va a acabar nunca. Justo abajo, un cartel indicador del GR7 que nos indica la dirección de Delfos, a casi 8.000 kilómetros, y Salzburgo, a 3.800. Y ya casi llegando a Jérica, en Masillas Blancas, nos encontramos con Juan Barrachina, promotor de esta ruta desde sus inicios. Nos cuenta mil y una historias, nos lleva a comprar horchata para tomarla a la sombra de la magnífica higuera de La Casilla, el centro de interpretación de la vía que regenta él mismo en modo voluntario, y después nos guía hasta el Hotel de Segorbe, por una entrada a la ciudad que desconocíamos y que nos evita un rodeo por obras. A estas alturas de la ruta y del día, se lo agradecemos muchísimo. Y por fin, la última etapa de la ruta, con ganas de llegar y también con ganas de que no acabe la semana. ¡Qué contradicción! Paso obligado por Torres Torres, localidad ciclista donde las haya. Menudo tráfico de bicis. Nos tomamos un café con Santi, de Mediterranean Bike Tour. Da gusto charlar con gente afín. Y seguimos camino rumbo a la playa de la Malvarrosa de Valencia. Bonitas vistas del castillo de Sagunto a lo lejos. Seguimos camino hacia la capital de Asturias y entramos en la ciudad por el trazado de la ruta Eurovelo 8, que todavía no está señalizada como tal y que nos lleva casi hasta el estupendo baño en la playa y una paella de pollo y conejo al borde del mar. Después de comer, a descansar, sin visitar al campeador, que no pilla muy de camino y ya estamos deseando acabar. El cambio de ritmo y de ruido es tremendo, casi sin transición de los páramos de la Laponia española al bullicio de Valencia. Menudo shock. A lo mejor merecería la pena acabar el viaje en Sagunto y visitar las joyas de la ciudad. Quizás la próxima vez. Casi 700 kilómetros, 6 provincias, 4 comunidades autónomas, 17 ciclistas, 9 días de viaje. ¿Se os ocurren mejores vacaciones?
Hola, soy Maribel y he hecho la ruta del Cid con Rutas Pangea y la verdad es que me ha encantado. Y eso que yo llevo poquito con la bici y en algunos tramos pues ha sido bastante exigente y ha requerido de un esfuerzo, pero lo bueno también en mi caso es que pues me he podido subir a la furgoneta cuando lo he necesitado. Así que he podido disfrutar del viaje todos los días y lo recomiendo 100%. Es precioso, vais a pasar por un montón de paisajes y orografías totalmente distintas, por pueblecitos súper bonitos, ríos, valles, bosques, cañones. El cañón de Río Lobos es muy chulo, es súper bonito y tiene un cierto componente técnico, pero bueno, es divertido también. Y bueno, y la organización y el guía, fantástico, un 10. La verdad es que es un viaje muy recomendable para todos los que os gusta la naturaleza, el deporte, el cicloturismo y la bici.
Hola, soy Juan. Este es mi tercer viaje que he hecho con Pangea y para mí la valoración de la experiencia ha sido muy positiva. La ruta del Cid ha sido un reto personal en lo físico y en lo mental. Las etapas por su longitud, por distancia, a mí me han hecho prepararme antes, previa y durante la ruta, pero sobre todo tomaba también mental de decir, tú puedes llegar arriba. Aunque la verdad es que como luego nos hemos ido acompañando mucho unos a otros, a los que se quedaban rezagados y no, y el buen rollo que había, pues sinceramente se te pasaba bastante bien toda la jornada. A nivel de geografía, pues hemos atravesado media España y yo he visto muchísimas cosas en muchos paisajes que jamás hubiera visto seguramente en coche, que es como normalmente me suelo desplazar. Con respecto a Pangea, como he comentado, es mi tercera ruta. Ya conocía un poco lo bien que hacen el tema de organizaciones, pero en este caso, ya que es la ruta del Cid en concreto, la organización estupenda, preocupación en todos los sentidos fenomenal, los sitios que han escogido tanto para dormir como para cenar, la verdad es que estupendo. Yo no puedo decir nada malo, lo siento. Además he sido uno de los que también he tenido una avería con la bicicleta, he tenido ahí bicicleta de repuesto, así que yo encantado. Muchas gracias.
Bueno, pues ya una vez digerido el bonito y larguito viaje en bicicleta de montaña que organiza Rutas Pangea, que es el camino del Cid campeador de Burgos a Valencia, pues qué decir, que es una verdadera pasada, totalmente recomendable. Y que bueno, pues daros cuenta que salimos de Burgos y llegamos a Valencia, atravesamos, pues fíjate, Soria, Guadalajara, Teruel, Castellón, hasta llegar a Valencia. No sé si me he dejado alguna provincia más por ahí, pero tienes la oportunidad de conocer parte de esta España que de otra forma sería prácticamente impensable. Y con la bici, pues es que es una pasada, es una maravilla, porque ahora paras aquí, paras allá, nos reagrupamos, vamos sin prisa y disfrutando, ¿sabes? Entonces, pues joder, atravesamos zonas preciosas, con pueblos pequeños, yo diría que casi desérticos, pero con una gran historia detrás, con fortalezas y castillos que, por supuesto, hay que coronar, subir allí a lo más alto y tomar posesión de ellos. Las fotos correspondientes, por supuesto, y disfrutar de las vistas que nos concede estar allí en las atalayas, ¿no? Y encima rodeados de espacios naturales, plantaciones de girasoles por todos los lados, tierras de cultivo recién segadas. Bah, una delicia para los sentidos, la verdad es que a mí me ha encantado. Y qué mención especial, por supuesto, para el cañón del río Lobos, el cual yo no conocía. Tú me decías, es precioso, no sé qué, pero hasta que no lo he visto y lo he recorrido enterito desde sus 21 kilómetros, que yo no sabía que era tan largo, 21 kilómetros de sendas que, como diríamos en el argot biker, son single track, que cualquier biker que se precie desde luego debe recorrer. Yo ya lo he hecho y he disfrutado como el que más, vamos. En general las rutas pues son, hombre, son rutas largas y es una y mañana otra y mañana otra y mañana otra y así hasta 8, con lo cual debe de tener una forma física buena y el tu dominio sobre la bici, pues que menos que ser medio, ¿no? Porque tampoco no vamos a tirar por pendientes imposibles ni nada de eso. Pero bueno, vamos a encontrar pues con rutas que son exigentes por su longitud de kilómetros más que por sus terrenos, aunque también hay trialeras espectaculares, descensos en los que, bueno, cada uno pone la adrenalina que quiera meter, ¿eh? Te quieres tirarte, te tiras, y si quieres echar el freno, frenas. Y por supuesto algún que otro cuestión que obligará a echar el pie a tierra a más de uno, pero no a todos. Eso es así. Y al final la parte de la Vía Verde, ¡buah! Pues eso ya es que es una auténtica maravilla. Es de las más bonitas que conozco, atravesando un entorno con construcciones como viaductos, túneles, que te van decorando el paisaje. Va a ser súper disfrutona. A mí me ha encantado. Y bueno, así podría tirarme hablando para escribir un libro, si me detengo de cada una de las rutas y de las zonas que más me han gustado. Pero lo voy a dejar aquí porque hay que vivirla. O sea, esto se puede contar un poquito así por encima, pero hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y este ya mensaje para los bikers que quieran y se animen a hacerla con Rutas Pangea: hay que ser biker campeador. ¡Oh yeah!
Hola, soy Ramón. He participado en la ruta del Cid, como uno más, y para mí no ha sido la primera vez. Ya, la verdad es que era la tercera vez que lo hacía y encantado de hacerlo. Y bueno, pues quien lo esté oyendo preguntará, pues, ¿por qué lo hace ya por tercera vez? Pues porque lo primero, siempre, pues desde hace ya bastantes años, desde el año 2008, llevo viajando con Rutas Pangea. La verdad que para mí el deporte de la bicicleta no es mi deporte habitual, ¿vale? Pero yo pues no entiendo un verano sin por lo menos un viaje de Rutas Pangea, porque, bueno, pues me siento muy bien, en el sentido de que sé que va a ser una respuesta segura en cuanto a el viaje en sí, en cuanto a sentirme arropado si pasa algo. Y en las ocasiones que he viajado con ellos, pues así ha sido. Y en cuanto a lo de la ruta del Cid, pues he de decir que, al igual que han dicho otros compañeros, pues se pasa por sitios desconocidos. Hemos pasado por 5 provincias: Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel, Castilla y Valencia. Bueno, son 5, son 6. Y es una manera de descubrir, otra manera de descubrir España, ¿vale? No solamente lo que es descubrir sus sitios en sí, sino que, bueno, pues también a través de la organización, los buenos guías que tenemos, pues nos aportan el valor añadido de pues de contarnos lo que es tanto de flora, de fauna, como de historia, geografía, etcétera, de todos los lugares por los que pasamos. Entonces, yo animo a quien no conozca esta ruta, de verdad, pues que en otra ocasión pues se anime a hacerla con nosotros, porque merece mucho la pena descubrirla. Es una ruta que, a diferencia de lo que es el Camino de Santiago, es muy desconocida, no solamente a nivel internacional, ¿vale?, sino a nivel nacional, ¿vale? Gente que te pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer en verano? Pues voy a hacer la ruta del Cid, y es una desconocida. Entonces, merece mucho la pena hacerlo por lugares por los que pasas, que en muchos casos son inaccesibles para un coche, y no digamos para un autobús. Es decir, es una forma de hacer turismo diferente. Y qué voy a decir, pues que la tercera vez y no será la última, ¿vale? Porque ya digo que es una ruta que me encanta a mí particularmente, igual que a otra gente que no es la primera ni la segunda vez que lo hace. Incluso hay gente que lo ha hecho más veces. Y bueno, pues eso, no es solamente por lo que es el viaje en sí, ni por dar pedales, sino pues que es por, bueno, pues yo me siento a gusto con Rutas Pangea. Y bueno, pues hay un factor social fuerte, en el sentido de que hay muy buen ambiente. No hay un ambiente competitivo a ver quién llega el primero, sino hay un ambiente de colaboración entre todos y de pasarlo muy bien. Y bueno, pues como han dicho otros compañeros, lo que es la preparación en cuanto a hoteles, la propia ruta, cenas y demás, fantástica como siempre. Entonces, nada, yo desde aquí animo a quien nos esté oyendo que pues se pare a mirar en internet en lo que es la ruta del Cid, y pues nada, en otra ocasión pues que se una a nosotros, porque merece la pena hacerla. Y nada, aquí esperamos montados a la bicicleta. Vale, hasta luego.
Hola, soy Jesús. Yo también he hecho la ruta del Cid con Pangea y ha sido un viaje precioso, alucinante, muy, muy bonito, absolutamente recomendable. Este viaje ha sido un viaje en bicicleta relativamente largo, 8 días. 8 días más o menos bastante bien equilibrados, algún día es un poquito más duro, pero en general son asequibles teniendo un poquito de forma física. El viaje es alucinante, es muy muy bonito. Hemos pasado por lugares increíblemente bonitos. Por ejemplo, el cañón del río Lobo es una auténtica pasada. Otro sitio, la O del Gallo es alucinante también, otro paraje que yo no conocía. Después sitios preciosos, la Vía Verde de Ojos Negros. Esos son sitios relativamente fáciles. Bueno, quitando el río Lobos, que ese sí que tiene su complicación. Luego también hemos pasado por sitios bastante, bastante exigentes en lo físico, algunas cuestas, algunas subidas muy importantes y algunas bajadas muy técnicas, muy, muy técnicas. Pero no demasiado largas, con lo cual tanto las subidas exigentes como las bajadas técnicas se pueden hacer por personas que no tengan un nivel muy elevado de mountain bike, de técnica de mountain bike. Decir también que la organización ha sido estupendísima. Los hoteles, geniales. Han sido muy buenos los hoteles, en particular alguno ha sido especialmente interesante y bueno. Y alguna buena sorpresa hemos tenido también. Las comidas, las cenas más bien, bastante, bastante buenas. O sea, el recuerdo que tengo de otros viajes que he hecho con Pangea, siempre han cuidado mucho el tema de la hostelería, tanto la comida como el lugar de dormir. Y decir que hay otra cosa muy importante, y es que, aparte de todo, el grupo que suele viajar con Pangea es un grupo muy majete, estupendo. No son jóvenes promesas ninguno de ellos, o no somos ninguno jóvenes promesas, lo cual hace mucho más llevadero el viaje, porque quien quiere ir muy deprisa va muy deprisa, quien quiere ir más despacio va más despacio, y todos con un ambientillo estupendo, muy majo. De verdad que muy muy bien el viaje con Pangea, tanto los compañeros como la organización, o sea, todo muy bien. Y y hay una curiosidad de este viaje que le puede sonar conocido a los peregrinos del Camino de Santiago. Llevábamos un pasaporte en el que íbamos sellando en algunos de los lugares por los que pasábamos. Y en los lugares que sellábamos también nos daban una chapita del lugar. Con lo cual, al final tienes un recuerdo material que se puede enseñar a los amiguetes de los sitios por los que he pasado. Aparte de las fotos, los vídeos, etcétera. Venga, un abrazo.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.